conmemora en voz alta.
Expropiar el cuerpo, historia sobre violencia sexual en el conflicto armado. Crónica sonora, y vino un ángel a salvarme la vida. Expropiar el cuerpo es un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica que reúne 6 crónicas construidas a partir de la experiencia de vida de igual número de mujeres que han sido víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano. A través de este producto sonoro le damos voz a la historia de una de estas mujeres. En casa de Liliana, sobre una carpeta de crochet que reposa en una mesita de 3 patas, está sentada una muñeca. La muñeca se llama Liliana, como su dueña, quien cuenta que la tocaya se le apareció un día, abandonada en el baño de un centro médico. La prolongada espera le brindó a Liliana el tiempo suficiente para aguardar a que alguien viniera a buscar la bolsa, pero como pasó más de una hora y nadie vino, ella decidió que esa sería su muñeca, la que nunca tuvo en la infancia. La tomó convencida de que alguien la dejó allí para ella. Su seguridad brotaba de un episodio reciente. Hacía poco había ido con su madre al centro de Medellín a buscar una muñeca para regalarle en Navidad a la nieta, y las vitrinas repletas de juguetes le resultaron alucinantes.
Mamá, qué rico una muñeca.
Se dejó decir Liliana aquella vez.
¿Por qué no compras una de esas grandes pa' vos?
Respondió la madre, caída de la ensoñación por la respuesta inesperada. Liliana reaccionó.
Nah. ¿Yo qué me voy a poner a gastarme la plática en eso, mamá?
Comprátela pues, que yo te la regalo.
Dijo entonces su madre, que hablaba en serio porque recién había recibido un subsidio y llevaba dinero con ella. Liliana lo dudó, sin embargo, se impuso la razón.
Mamá, vea, vamos a hacer una cosa. Si le vuelven a dar ayuda dentro de 3 meses, me regala pues la muñeca.
Así quedaron. El sábado siguiente llegaron juntas a cumplir una cita en el centro médico y Liliana encontró la bolsa abandonada en el baño.
La muñeca que nunca tuve cuando niña.
Celebró Liliana mientras pensaba que la suerte le había ahorrado a su madre lo que aquel regalo podría costarle. La llamó Liliana. Desde entonces la cuida, la viste con hermosos vestidos y cuando se siente triste, la baña y se queda largo rato acariciándola. En esa muñeca ve reflejada a la pequeña Liliana, quien ahora tiene medio siglo de vida. Los abusos de Darío, el mayor de todos sus hermanos, comenzaron cuando Liliana tenía 7 años. Desde entonces, muchas veces abrió los ojos y lo encontró prendido de su pecho, succionando lo que llegaría a convertirse en su pezón. Al comienzo, Liliana se imaginaba que eso era el cariño de un pariente, aunque era raro que Darío lo hiciera siempre a escondidas y solo con ella. La vida era callada a inicios de los años 70 en Ituango, Antioquia, y más callada todavía en la vereda donde vivía Liliana, donde había nacido y donde vivía junto a su familia.
¡Ay, no me moleste!
Atinaba a decirle Liliana al hermano, quitándoselo de encima. Si hubiera entendido plenamente qué pasaba, podría haber dicho otra cosa, pero no entendía. Hubiera querido sentir indignación, rabia, hubiera querido gritar, acusarlo, pero solo se consumía en vergüenza. Se lo sacaba de entre el camisón, se limpiaba la saliva y continuaba con los días, confundida. Una mañana Darío se fue a trabajar a la troja donde guardaban el maíz. La madre le pidió a Liliana que le llevara el almuerzo a su hermano. La niña sintió terror. Lejos, en la soledad de ese campo abierto, y a merced del hermano mayor. Algo malo podría pasarle.
Mamá, no me mande para allá.
Dijeron sus labios mientras todo el resto del cuerpo le temblaba. La niña relató a su madre lo que ocurría, lo que el hermano le hacía por las noches. Pero no había terminado de hablar cuando una bofetada le reventó la boca.
¡Deja de hablar de tu hermano! ¡Que eso no se hace!
Tuvo que ir. Por el camino, rezaba con todo el fervor del que era capaz.
Santísima Trinidad, bendíceme, ampárame, ayúdame. Líbrame de mal y peligro y de toda mala hora. Que el enemigo que venga en mi contra en el momento sea vencido. Que tenga ojos y no me vea. Que tenga oídos y no me oiga. Que tenga manos y no me alcance.
Los ojos, los oídos y las manos de Darío la corretearon y la alcanzaron. Los gritos de la niña, sin embargo, lograron detenerlo. Él siempre se cuidaba de no ser descubierto. Luego se puso a almorzar y Liliana, para no exponerse otra vez a la misma historia, le dejó la olla de la comida y regresó a casa. Cuando el hermano regresó, la madre preguntó por la olla.
Pues mi hija, yo le dije a Liliana que esperara que yo terminara de comer para traerla, pero usted sabe cómo es, ella estaba toda grosera.
Contestó Darío. La madre entonces, en castigo por no cumplir con su deber, encendió la piel de la niña con un rejo. Tiempo después llegó la primera comunión de Liliana. Liliana había añorado ese día desde que supo que existía. Veía en él una carta de redención. Podría confesarse, contarle todo al sacerdote y recibir la absolución por los pecados que, si bien no había cometido, sentía como propios. El sueño se había estrellado con la realidad cuando el padre dijo que no tenían dinero para eso, pero Darío dijo que él le compraría el vestido.
¡Ave María, mijita! Pero es que sí se ve muy linda con ese vestido, oiga.
Le dijo burlón. Ella le devolvió una mala mirada, que pagó con el regaño de su madre.
¿No ve que su hermano le regaló el vestido?
Liliana hubiera querido responderle, aclarar que Darío no le había regalado nada, que ella se lo había ganado, que aquella vez los demás habían regresado temprano a la casa y Darío se había escondido para no volver con ellos y la había agarrado por la espalda una vez se alejaron. Que hubo forcejeo, él tratando de arrancarle la ropa y ella resistiéndose. Que estaba prácticamente desnuda cuando un señor que pasaba respondió a sus gritos. ¿Qué le está haciendo a la niña? Y que Darío la soltó y salió corriendo. Que solo quedó ella para contestar. Nada, nada, es que estábamos peleando. Mientras se vestía, levantaba el butaco del piso y volvía al maíz. Que le había dado la medianoche deshojando esos 3 bultos de maíz. Todo eso hubiera querido responderle Liliana a su madre, pero se calló y siguió pasando el tiempo. Cuando Liliana tenía 13 años, una de sus hermanas más grandes se fue de la casa. Se había casado, le dijeron. Fue como descubrir una puerta que siempre estuvo allí, esperándola, pero que ella nunca había visto. Casarse, irse. Escapar de su hermano abusador. Ese fue su nuevo anhelo. Los padres dijeron que aún era demasiado joven, no podía casarse todavía. Sin muchas opciones, cuando iba a cumplir 17 años, se comprometió con José Antonio, de quien para entonces apenas sabía que tenía 24 años.
Mamá, ¿qué es lo que una tiene que hacer para no valer nada cuando se casa?
Preguntó Liliana poco después de casarse. La frase recurrente del marido, tú no vales nada, dolía más que sus golpes y le resultaba más indescifrable. Ella pensaba que tal vez era por las cosas que su hermano le había hecho, que era eso lo que le restaba valor. Tú no vales nada, le gritaba José Antonio, el esposo, la primera noche.
Ella no vale nada, ahí tienen pa' cuando quieran,
dijo el esposo a sus amigos y quisieron al poco tiempo. La barriga de Liliana llevaba 6 meses albergando a su primer bebé cuando el esposo la llevó a vivir a otra parte, un rancho escondido entre las montañas. 4 de sus compinches la acompañaban esa noche. Eran 4 hermanos que habitaban desde entonces las pesadillas de Liliana: Donaldo, Reinel, Gildardo e Ignacio. Ignacio era el jefe. ¡Atiéndelos!, le ordenó a Liliana su marido. Y no hablaba solo de lavar o cocinar. José Antonio, el esposo de Liliana, y sus compañeros eran integrantes del Ejército de Liberación Nacional, ELN. A la par que hacía trabajos como jornalero en las fincas vecinas, José Antonio se desempeñaba como cardito dentro de la guerrilla, mientras que los demás estaban totalmente en el monte.
Un carrito es el que lleva y trae, el que hace los mandados. Por ejemplo, usted está trabajando para mí y yo vendo coca y yo le digo, vaya, asómese y mire a ver si están por ahí los soldados para yo poder sacar esta carga. A José Antonio también lo mandaban a veces a amenazar a la gente y a conseguirles cosas a los guerrilleros, comida, ropas, armas.
Recuerda Liliana. La guerrilla del ELN se había asentado en el Bajo Cauca desde finales de la década de los 70 y desde entonces reclutaba hombres, mujeres y niños en todos los municipios de la región, llegando hasta las veredas de Ituango. Tras su inserción y su despliegue de reclutamiento, las genealogías de esta guerrilla señalan que es hacia mediados de la década de los 80 cuando el ELN tuvo un mayor crecimiento, luego de su reunión nacional Héroes y Mártires de Anorí, en 1983, cuando pasaron de tener entonces cerca de 100 efectivos a sumar casi 1,000 en 1986. Para entonces, la región ya era disputada como corredor de circulación de armas y drogas ilícitas, y la población civil sufría los estragos de esa disputa. Tres meses después, Liliana tuvo a su primer bebé. Estando aún en dieta de la niña, Liliana volvió a quedar en embarazo. Ella sabe que esta vez el feto en su vientre era de Ignacio, el que mandaba sobre los demás, pues desde que Liliana regresó a él, le había dado por enviar a los otros al monte y quedarse todo el día en la casa.
A mí las manos que se me van a quedar marcadas toda la vida no son tanto las de mi esposo, sino las de ese Ignacio.
A veces, cuando estaban solos, Ignacio se ponía cariñoso. Le decía que la amaba, pero ella le contestaba que cuál amor, que entonces por qué le hacía tantas maldades, que por qué la hacía sufrir. A medida que pasaba el tiempo, las cosas empeoraban. Un día se apareció por el rancho el padre de Liliana, cuando ella estaba a punto de dar a luz a su segundo hijo, justo a tiempo. El hombre la vio tan demacrada, al punto del desmayo, que decidió llevársela para el pueblo. Liliana sobrevivió y a los días tuvo que regresar al lado de su esposo. Entonces, su principal tormento fue el hambre. Los hombres se iban con frecuencia para el monte y la dejaban por su cuenta. Inquieto por su salud, a veces su padre la visitaba. Le llevaba un pucho de miel y un par de panelas, que ella guardaba como tesoros para alimentar a sus hijos. Apenas lograban sobrevivir, pero el niño cayó enfermo.
Santísima Trinidad, sálvame al niño. Papi, no se me vaya. Quédese aquí esta noche. Mañana conseguimos algo, a alguien. Virgen María, mi niño. Papito. Usted se va a ir y me va a dejar. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sálvenme al niño. Hijo, si te vas a ir, ayúdame a salir de aquí. No nos abandones a mí y a tu hermana aquí. Santísima Trinidad, apiádate de mí, alguien. Ayúdenme.
Había caído del todo la noche cuando el niño dejó de respirar. Liliana escapó tiempo después de los hombres del monte, entre ellos de su marido, sin saber aún que las violaciones que siguieron al entierro de aquel ángel perdido la habían preñado nuevamente. Llegó a Medellín. Los años pasaron y Liliana ha intentado muchas veces recibir en su casa a su hija mayor, que ya tiene más de 30 años y es madre de 3 niños. Pero cada vez el intento ha fracasado por lo mismo. No se soportan. La hija es agresiva con los niños, malgasta el escaso dinero que consigue. Ahora Liliana ve por sus nietos hasta donde se lo permiten las condiciones y la autoridad de la hija. Les ofrece un agua de panela cuando le piden ayuda, pero nada más. A veces se pregunta si será culpa suya. Si la hija es así de agresiva porque recuerda lo que pasaba cuando estaba aún en el vientre, porque recibía el desgarramiento de las embestidas, el ardor de los golpes y sobre todo la inmensa rabia con la que en ocasiones Liliana lograba defenderse. A veces se pregunta si su hija la odia.
Yo quería que ella tuviera una vida diferente a la mía. Eso era lo que más le pedía al Señor. Pero al final también le ha tocado sufrir. A mí todo esto me parece como un sueño. A veces me acuesto y no puedo dormir. Pienso en todas esas cosas y me digo, ¿será que estoy soñando? ¿Será que nada de esto me pasó en verdad? Pero pienso bien y sí, lo viví. Y luego me acuerdo de que me ayudaron, que mi ángel me sacó de ahí. Empiezo a orar y por fin me quedo dormida.
Por cuenta de la presencia de ejércitos insurgentes, la gente que habitaba esas tierras fue rápidamente estigmatizada como guerrillera. Y la estigmatización condujo a la muerte. En su afán contrainsurgente, paramilitares al mando de la Casa Castaño perpetraron entre 1996 y 1997, según documentación de la prensa, cerca de 150 asesinatos, entre ellos dos recordadas masacres. En Ituango, la del corregimiento La Granja, el 11 de junio de 1996, en la que asesinaron a 5 personas, y la del corregimiento de El Haro, el 22 de octubre de 1997, en la que fueron asesinadas 14 personas. Por las masacres de El Haro y La Granja, Colombia fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación del derecho a la vida, dado que en ambos casos existió colaboración de la fuerza pública con los paramilitares. Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958 y 2020 se registraron 13.906 casos de violencia sexual en Colombia, que dejaron 14.271 mujeres victimizadas. En el departamento de Antioquia, 2.709 mujeres han sido víctimas de este delito. Encuentre las crónicas completas en la publicación Expropiar el Cuerpo, historias sobre violencia sexual en el conflicto armado, que puede consultar en la página web www.centrodememoriahistórica.gov.co.
Hasta aquí Conmemora en Voz Alta. Gracias por acompañarnos.